Agricultura Divina Conexión. Un lugar para dialogar y reflexionar, diseñado para conectar con tu mente, cuerpo y espíritu. Una invitación a explorar todo el poder que está en tu interior. Acompaña a Kenita Larraín cada semana, junto a diversos expertos y figuras enfocados en el bienestar físico y espiritual. Divina Conexión. Conduce Kenita Larraín.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Divina Conexión. En el programa de hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante, que además nos afecta a todos. Vamos a hablar de las memorias del agua, no solamente desde el doctor Emoto, sino que desde muchas otras investigaciones que se han realizado respecto al agua y cómo nos afecta, si además nosotros somos aproximadamente 70% de agua. Así que para eso tengo dos grandes invitados. Quiero recibir con mucho cariño. Él es periodista, es magíster y doctor en psicología, estudió en Estados Unidos y Chile, es escritor, es poeta, es investigador, actualmente se dedica al desarrollo integral de la persona. Quiero recibir aquí en Divina Conexión a Vladimir Huber. ¿Cómo estás, Vladimir?
Hola, Kenita, gusto estar acá, gracias por invitarnos.
Bien, muchas gracias también por estar aquí, Vladimir. Y después a mi izquierda quiero saludar a un amigo que lo conozco hace muchos años. Él se dedica a las experiencias de bienestar, sanación y armonización a través de la resonancia sonora y el agua. Y por supuesto que ha vivido en varios lugares, ha visitado, ha ido a talleres, a sanación también, a Argentina, Brasil, España, Colombia, Perú, México y por supuesto en Chile también. Así que bienvenido, Rodrigo Salas. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, Kena, muy feliz de estar en este compartir y que podamos tocar el sentir y lo profundo del agua para el presente.
Bueno, de hecho, si no fuera por el agua, no estaríamos vivos. Entonces, para eso, me gustaría que pudiéramos hablar de eso, de cómo el agua tiene memoria, Vladimir.
Claro, es que todo aquello que pensamos, todo aquello que sentimos, lo que vivimos. El doctor Bruce Lipton habla de eso, de la convivencia, que va con lo que después de nacer nosotros vamos entregando al código genético, que llaman la epigenética. Uh-huh. Y todo eso es fundamental y queda grabado en nuestro cuerpo, en la memoria celular, la memoria líquida, que Rodrigo puede después profundizar más en eso como experto. Y en base a eso estamos sanos o nos enfermamos. Entonces, al ir cambiando nuestras creencias, que muchas veces son lo que podríamos llamar autoflagelantes,
claro que sí,
ya sea por la tradición familiar, los ambientes en que nos movemos, el colegio que fuimos, después a nivel laboral, todo eso va acumulando, es como una cuenta de ahorro, por así decirlo.
Sí.
Y dependiendo también del estilo de vida, es cómo nos vamos a enfermar o, sería lo ideal, por supuesto, cómo nos mantenemos sanos. Entonces, al ir trabajando todo eso, al tú ir cambiando las creencias e ir sanando los temas emocionales, eso repercute positivamente en cómo está nuestra salud mental y física.
Claro que sí. Bueno, Bruce Lipton tiene diversas investigaciones de cómo nos afecta, por ejemplo, el entorno.
Claro.
Y
claro,
es muy interesante. Y tú hablaste, Vladimir, de la epigenética, lo cual es maravilloso porque a veces las personas creen que porque alguien de la familia tiene diabetes, por ejemplo, y varios ancestros hacia atrás la tuvieron, es como que la persona está condenada a tenerla también. Y ya se ha estudiado que es aproximadamente el 2% es ADN codificado y el resto son, claro, todas estas programaciones, repeticiones, claro, de historias, son finalmente memorias.
Bueno, es que ahí viene la parte donde uno puede decidir qué cosa. Estudié con el doctor Humberto Maturana y él nos invitaba a hacer dos listas, una de las cosas que queremos guardar y otra de las cosas que queremos soltar. Suena bien simple, pero es simple, no es fácil, porque uno se apega, digamos, sí, a ciertas cosas por las redes neuronales que hemos ido desarrollando en base a la repetición, ya sea de lo que comemos, lo que bebemos, cómo nos vestimos, la gente con que nos juntamos, etcétera, y también la parte mental emocional, ciertas creencias, rabia, pena, alegría también, lo que sea. Entonces nos hacemos adictos, por así decirlo, a eso, y de allí que nos cueste soltar cómo ha sido la tradición familiar. Pero exacto, si hay cosas en mi familia que no me gustan, porque me hacen daño claramente, entonces yo las puedo ir trabajando e ir soltando. Y al hacer eso, mi vida va cambiando. Y esa es la epigenética.
Sí.
Entonces, los códigos genéticos no necesariamente están fijos. Francisco Varela, el principal discípulo del doctor Maturana, hablaba de esto también, que se puede cambiar el código genético. Lo que en medicina tradicional, alopática, digamos, se considera como casi imposible.
Claro, como imposible.
Claro, pero sí se puede. ¿Por qué? Porque cada enfermedad tiene una personalidad. Por ejemplo, los diabéticos son de una cierta manera, los que tienen temas de hipertensión de otra, los que tienen, etcétera, etcétera.
Exacto, la biodecodificación.
Claro, y al hacer eso, entonces tú vas cambiando, encendiendo o apagando interruptores, por llamarlo así. Y de esa manera activas ciertas cosas que venían dormidas en la herencia, en la genética, y las activas en la epigenética, que es la convivencia de lo que habla el doctor Bruce Lipton.
Claro que sí. Me encanta este tema, es alucinante, y efectivamente tenemos esa opción de cambio, porque a mí me encanta la frase que dice: no estamos destinados, estamos programados. Cuando uno sale de estas programaciones que nos limitan, que nos enferma, porque finalmente la enfermedad también es un mensajero, nos viene a decir algo. Y quizás hay una forma de pensar y de sentir que nos está uh-huh. provocando algún desequilibrio. Rodrigo, ¿cómo es tu experiencia con respecto a estas emociones que tú seguramente ves en las personas que te consultan, que te piden sanación? ¿Y cómo a través del sonido y del agua se pueden ir liberando y transformando estas emociones, estas programaciones en las personas?
Bueno, Kena, principalmente es un proceso de autoobservación uh-huh. que conecta el estado emocional, que en la medicina china el estado emocional corresponde al agua, el sentimiento. Entonces, de acuerdo a las programaciones, como nos relacionamos en la vida, tenemos la actitud con el sentimiento. Y eso va generando una química en nuestro cuerpo que hace que tengamos... Esto es como dijo Vladimir, es como tener una cuenta o una billetera interna en que los estados... de tranquilidad, los estados de completitud, la tranquilidad en todos los sentidos, la claridad, hacen que, y el buen descanso, hacen que nuestro cuerpo genere una química que es favorable a la salud. Se habla que cuando uno descansa o cuando uno medita profundamente, con sueño profundo, que es el sueño reparador, el cuerpo se alcaliniza. Y hay un movimiento del pH interno. Entonces, cuando es el otro lado, que es el estrés, el enojo, el cuerpo se empieza a acidificar. Y no solamente por el tema emocional, sino que también viene la alimentación, vienen los entornos en el cual se habita, la relación con el campo, ¿no? El campo del lugar donde estamos habitualmente, sí afecta también. Entonces, al entrar en conexión con nuestro cuerpo líquido, que viene de la observación de, por ejemplo, la saliva, el brillo en los ojos, nos podemos ir dando cuenta de cuando nuestro cuerpo, nuestra biología dice sí. Por ejemplo, cuando nos estresamos, nos secamos. Se nos seca la boca, se nos secan los ojos, se nos seca el sentimiento. Entonces, en esta conexión de autoobservación, de entender, de comprender, de todo este proceso que se va llegando a través de una mente que se trabaja, se consigue entrar en más estados alcalinos, en más estados que vamos sumando y potenciando la autorregeneración y la sanación.
Qué interesante, Rodrigo, lo que estás planteando de esto del pH, de lo alcalino versus uh-huh. lo ácido. Efectivamente, ya premios Nobel han hablado de que todas las enfermedades están en un ambiente ácido. ¿Y por qué reprimimos tanto las emociones si son efectivamente lo que, si no las gestionamos adecuadamente, nos van a enfermar finalmente, Vladimir. Hay una frase que a mí me encanta, que tomé de una conferencia tuya donde tú citas a Humberto Maturana, que dice: no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos como mamíferos, seres emocionales, que usamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Es decir, como que las tapamos y tenemos mucha vergüenza a sentir. Sobre todo estas programaciones que cada vez, gracias a Dios, tienen menos fuerza, pero que aún existen, como los hombres no lloran, si uno llora o expresa alguna emoción es más débil, más vulnerable. ¿Qué puedes decir de respecto a eso, Vladimir?
Bueno, es que es bien visto, por así decirlo, no mostrar lo que sientes. Eso a nivel tradicional. Las nuevas generaciones, los lolos de ahora, digamos, de los escolares principalmente, sí lo expresan. Lo que complica mucho a los adultos, adultos entre comillas, por supuesto, porque lo normal es ser Peter Pan, ¿ya?
Claro, sí. O un niño, una niña dañada, en carencia, en un cuerpo de adulto.
Claro, claro. Sí. Pero queremos que ellos se conformen a nuestro estilo de vida, a nuestro tipo de personalidad. Entonces los reprimimos, le decimos: eso no se hace, no hables, no digas esto, no preguntes, etcétera.
No llores, esa es una de las peores programaciones.
Sobre todo en los hombres, ¿ya? A nosotros se nos reprime en ese sentido mucho más que a las mujeres. Ustedes pueden expresar sentimientos, no es tan mal visto. Igual tampoco a cada rato, pero
la llorona.
La llorona que antes se contrataban para los funerales, era llorona.
Claro,
y todavía
claro.
En algunos países lo hacen.
¿Lo hacen todavía?
Sí, sí, sí. En Corea del Norte, por ejemplo, cuando falleció el padre del actual líder supremo, digamos, había un grupo de mujeres encargadas de llorar, pero eso de tirarse al suelo, digamos.
Ah, con show y
sí,
todo.
Sí, con
bueno, así como también en programas de humor se contratan personas que tienen risas contagiosas para que el público se ría y el programa salga increíble. Claro, sí. Sí, eso existe. Y,
claro.
¿Y todavía?
Bueno, es que de eso se trata, o sea, de expresarlo. En la medida que tú reprimes algo,
claro.
Eso va a ir por mal camino sí o sí.
Claro.
¿Ya? Ahora, en cuanto a situaciones traumáticas, por ejemplo, que uno dice: ya, pero es que a mí a los 3, 5, 10, 15 años me pasó tal cosa. Yo a la gente le digo, a una señora que me decía: no, que esto me pasó, estaba rato y rato lo que le había pasado. Y llegó un momento que le dije: eso no te pasó. Me quedo mirando así: ¿cómo que no me pasó? Sí, y lo volvió a repetir: no, no te pasó. Y me quedo así como mirando: será un chiste mal gusto, pero ¿por qué me dice que no me pasó? Porque te está pasando, le digo. No, no, si fue, no, le digo, te está pasando porque lo mantienes vigente.
Claro, está
entonces,
vivo en ti.
Claro, el peligro está que uno se, entre comillas, enamora del dolor, ¿ya? Y eso es lo que a veces menciono, es el chequecito a fin de mes. O sea, hay un beneficio en eso, en cuanto a que me tratan con más cariño porque yo sufrí bla, 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 lo que sea. Entonces, ¿estoy dispuesto a soltar esos beneficios con el fin de vivir una vida plena? Es decir, hacerme cargo de mi vida, que podríamos llamar adulto, que lo defino como 100% responsable de lo que ocurre en tu vida. Entonces ahí ya no puedes culpar a nadie. Aparte que si yo culpo a alguien, señalo con un dedo, hay tres dedos que me señalan a mí. Entonces en el fondo, ¿de quién estoy hablando? Cuando yo censuro a alguien, hablo mal de alguien, o digo esa persona es un ta-ta-ta, qué sé yo, estoy hablando de mí, es mi visión de esa persona. Por lo tanto, tú cuando escuchas a alguien, lo que tradicionalmente se llama pelar, el pelambre, ¿no?
El pelambre.
Pelambre, ¿ya?
Sí.
Ahí le puedes hacer la foto a esa persona, porque en el fondo está hablando de sí misma. Es su visión de la realidad. Eso se relaciona con la física, es todo un tema, un temazo.
Me encanta, sí.
Claro,
a mí me
claro.
Encanta esa frase que dice: cada crítica es una del otro es una confesión.
Mira, mira, claro, justamente.
Lo que estamos hablando, además que ya se sabe, lo escuché también en tu charla, de que el observador modifica lo observado. Vamos.
Claro.
O sea, tenemos que mirar, también hacer esa mirada desde la integración, de que uno finalmente frente al mismo hecho, dos personas quizás pueden tener distintas opiniones o les llegó lo que ocurrió de distinta forma, porque todo es percepción.
Por supuesto. Y bueno, la cuántica habla de eso, que no se estudia mucho en Chile, ni siquiera en carreras de ingeniería y todo eso, que serían más de matemática y física, pero no se estudia mucho la cuántica. Y yo creo que es porque la cuántica empodera. tiene más de 100 años y todavía se considera como algo no muy legal, por así decirlo, a nivel científico, pero está archiprobado. La física cartesiana, que es del siglo XVI, XVII, con René Descartes, por eso le llaman cartesiana, habla de lo grande, ya, de lo que podemos ver, un sillón, un libro, un zapato, qué sé yo, y también los planetas, de ahí viene la astrofísica. Pero la cuántica habla de lo pequeñito. Uh-huh. Lo atómico, lo subatómico, los leptones, los fotones, etcétera, los quarks y así, lo que no podemos ver. Entonces, como no lo podemos ver, pretendemos que no existe.
Claro.
Pero hay numerosos estudios que te muestran que cuando alguien llega a un espacio, se modifica lo que ahí hay. De allí el observador modifica al observado. Entonces, depende de cómo yo me vea, es como yo voy a estar. Y si yo pienso que soy, por así decirlo, feo, hediondo y peludo, como el viejo dicho, entonces, claro, yo voy a internalizar eso y eventualmente cada pensamiento y emoción tiene un componente de materia. Lo que Rodrigo mencionaba, lo del agua, la memoria líquida, ¿ya? Entonces, mis células recuerdan, como decíamos, Bruce Lipton y muchos otros neurocientíficos hablan de esto. Entonces, en la medida que yo cambie esas creencias de mí mismo y desde allí de los demás, va a cambiar mi cuerpo también. Es decir, si tú partes con una personalidad que corresponde a una enfermedad y yo voy cambiando mi personalidad, esa enfermedad ya no me corresponde.
Exacto, ya cumplió su misión.
Su misión me trajo una enseñanza, ojalá yo tenga la humildad de aprender esa enseñanza.
Claro.
Y al ir cambiando la personalidad, entonces suelto esa enfermedad, en vez de ir a la enfermedad directamente, como algo de síntoma, digamos. Pero voy a la causa, y la causa es generalmente mental, emocional.
Claro, la raíz. Y desde ahí, bueno, sé, Rodrigo, que tú con la maravillosa labor que haces de ayudar a las personas a sanarse, me imagino que tendrás muchos ejemplos de casos de personas que han llegado muy enfermas y que tú, a través del sonido, a través de todo esto, de tu conexión también con el océano, con el agua, bueno, con las caracolas, con el sonido de las ballenas, de los delfines, has podido ver estos cambios para mejor en esas personas.
Bueno, Kena, la verdad que las personas en la vida cotidiana traemos presiones, ¿no? Uh-huh. Y la presión se ve en nuestro cuerpo líquido, en nuestros órganos, en nuestras musculaturas, cuando hay contracciones físicas. Entonces, a través de las caracolas, por ejemplo, y del sonido con el agua, hay una relación en que el sonido es capaz de emitir una onda que impacta, como lo hace la voz, que se amplifica con las caracolas, que por eso las traje acá.
Sí, en el otro bloque
vamos a,
te voy a pedir que por favor nos deleites con esos sonidos,
claro,
maravillosos de la naturaleza.
Entonces, el agua con el sonido entra en un orden. Ya cuando nos conectamos con un estado de tranquilidad, un estado de plenitud, esta agua se expande. Como sucede en el amor, podemos sentir que se nos hace agua la boca, como brillan los ojos, como lo comenté hace un momento. Entonces, en este proceso, las personas al distenderse, su cuerpo empieza a funcionar y a reaccionar de esa manera virtuosa, que es natural, y así las personas que han modificado un campo de creencia, y lo hermoso es que hoy en día está sucediendo integrativamente. Me ha tocado trabajar con tanto áreas terapéuticas holísticas como en áreas clínicas, en el cual se ve que el impacto del trabajo con esta visión del cuerpo líquido hace que la solución fluya literalmente desde lo micro a lo macro, ¿no? De un pequeño cambio como una gota hasta un vaso o un océano en la persona.
Una gota, somos como una gota en el océano.
Eso.
Parte del todo. Me encanta este tema. Al regreso de la pausa, te voy a pedir, Rodrigo, si nos puedes hacer escuchar todos estos sonidos de, bueno, veo que trae una pirámide de cristal, las caracolas, y distintos sonidos. Antes de comenzar el programa, escuché ahí, gracias a ti, los sonidos de las ballenas. Bueno, todo eso y mucho más al regreso de esta pausa. Vamos y ya regresamos aquí en Divina Conexión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Estoy junto a Vladimir y Rodrigo. Estamos hablando del agua, de las memorias del agua. Ya vamos a hablar un ratito más sobre las investigaciones de este gran investigador japonés, como lo fue, como lo sigue siendo en nuestra memoria, el doctor Emoto. Y antes de irnos a la pausa, Rodrigo, te dejé hecha la invitación para que pudieras tocar las caracolas, explicarnos un poquito también el propósito, el sentido que tienen del estar fuera del agua, y también, bueno, las pirámides y todo lo que trajiste para poder mostrar y para que pudiéramos escuchar y sanarnos, por supuesto, armonizarnos okay. aquí en Divina Conexión.
Con todo gusto. Bueno, estas caracolas, cada una es única en su forma y en su propósito. Las caracolas de mar, el lugar de las caracolas es el mar, pero cuando salen del mar vienen con un propósito, que no es el decorar, sino que ocupar un espacio para resonar y para sanar. Entonces ellas tienen una forma y una geometría y un color y una capacidad de resonar que lo vamos a experimentar. Ahí va. Entonces vamos a combinarlo con el sonido de un cuenco, ya, junto al agua y la caracola. Te invito a tomar un espacio para ti, un minuto y medio, dos minutos. Inspira, siente el aire. Visualiza cómo con cada respiración se forman espirales por tus fosas nasales, y así conectas tu respiración con ese estado de tu corazón y simplemente recibe el sonido. Hacia el inspirar desde tu corazón, al exhalar expande. Te traes a presente, presente. Sientes tus manos, tus pies, y a poquitito vas a abrir tu mirada ya hacia afuera, hacia el externo. Eso es.
Qué lindo, bello, bello, bello. Se transmite tu amor por lo que haces también y por el amor de la naturaleza. Y cómo la naturaleza también nos contribuye a la armonía. Cómo es tan maravillosa. También, ¿qué sentiste tú, Vladimir?
Me puse como a meditar. y bueno, una calma interna tremenda, ¿no?
Sí.
Algo que a lo mejor Rodrigo puede explicar un poco, si es que se puede explicar, no sé, porque que es para mí un misterio, es lo que Rodrigo hace, que son los sonidos polifónicos, que me parece que hacen los monjes tibetanos y en esos lugares, y que son con una sola garganta, digamos, varios sonidos simultáneos, que en teoría no se puede hacer, en teoría.
Exacto.
Pero Rodrigo los hace, Y para mí es un misterio, porque es como poder a la vez, es como decir buenos días y buenas tardes al mismo tiempo, no sé, pero simultáneamente, no después. Entonces, eso también crea algo interno.
Claro.
Que te mueve todo.
Claro. Tienes una divina conexión.
Sí, tienes una divina conexión. Bueno, es que son leyes naturales, y ese es el tema. Nosotros hablamos mucho de la legislación de esta, la otra sí, necesitamos legislación. Pero ya hay todo un mundo de leyes que están ahí, han estado desde que estamos en este plano, y son las leyes naturales. Y es lo que hay en los mares, en las montañas, en los bosques, en todas partes. Y si de alguna manera vamos aceptando esas leyes y armonizándolas con nuestro propio pensar, sentir y actuar, entonces es salud integral. No solo la ausencia de enfermedad, que hace mucho tiempo ya no se considera como salud, sino que una salud integral, tanto en lo mental, emocional, físico y también social y ambiental.
Exacto.
Pero no es lo que generalmente se vive, sobre todo en las grandes urbes o donde andamos todos apurados, empujándonos y
estresados,
quien llega primero, claro, estresados.
Y mucho eso, desde como este mecanismo de sobrevivencia, finalmente.
Sí, claro, pero es que la forma que vivimos, estamos trabajando en contra de nosotros mismos.
Sí.
O sea, es una forma de masoquismo que te la encargo, como se dice. Exacto. Y no tenemos conciencia de ello. Y apretamos más y más y más, y es la forma que más lo hacemos, peor estamos, a todo nivel.
Claro que sí.
En lo personal, en lo familiar, en todo nivel.
Claro que sí. La naturaleza desde ahí nos invita justamente a volver, a regresar a lo simple, a lo esencial, a lo maravilloso que es este regalo. Por eso que te agradezco que hoy hayas traído estos sonidos, que también se habla que son la medicina del futuro. ¿Qué opinas de eso, Rodrigo?
Bueno, la medicina, el futuro y el pasado, para ser presente, van juntas. ¿Ya? Acá hay una integración entre lo alópata, lo homeópata y lo holístico que hoy se requiere. ¿Ya? A través de estos sonidos, como dijo Vladimir, el sonido de los monjes tibetanos que tiene este sonido polifónico, el sonido polifónico hace que en el que lo desarrolla se activen simultáneamente distintas partes que no están funcionando en el habla habitual. Entonces hay una activación. Y en quien escucha por neuronas espejo, hay una conexión de empatía. Entonces, aunque otras personas no hacen este tipo de sonidos, ¿ya? También se activa una parte que no está en lo habitual. Entonces hace una estimulación, un movimiento interno en la otra persona, que facilita que tenga un cambio en su perspectiva. Y eso entonces es una relación con la observación de la naturaleza de nuestro cuerpo, con el sonido y el entorno. El entorno de, por ejemplo, las ranas o los grillos, cuando tenemos 1000 ranas o 1000 grillos sonando, resonando, podemos ver de que ellos con sus sonidos, por ejemplo, en las ranas y los sapos, hay un movimiento que ellos hacen con el sonido en que empiezan a emitir su vibración y se dibuja en el agua geometría.
Sí.
Como lo hace un cuenco tibetano al hacer girar con agua el sonido, se ve como crea una geometría en el agua. Y como el doctor Masaru Emoto, que lo mencionaste, lo mostró, que el agua en su estructura toma formas como si fuera una flor, como si fueran estrellas, como los cristales de la nieve, al entrar en resonancia con el amor, con la belleza, con los estados de tranquilidad, con los estados de calma, que en el día a día tenemos poco tiempo de entrar en espacios, porque también se ha idealizado mucho el tema de meditar. Entonces la gente se exige mucho, meditaciones de una hora, de 40 minutos. Solo meditar de 3 a 5 minutos, incluso un minuto de respiración consciente, crea un impacto que ayuda a que nuestro sistema nervioso, de que el estado alerta, que tiene que ver con el cortisol, baje, y el sistema de autorregeneración, que tiene que ver con el sistema parasimpático, tome fuerza y tome su lugar. En especial cuando queremos dormir, realmente descansamos y tengamos ese control de nuestra respiración, que también evoca un control de nuestra actitud ante las situaciones. Las situaciones afuera van a ser infinitas, pero tú tienes la certeza que tú puedes entrar en una sintonía con la actitud y generar un cambio en tu química interna, y que a la vez resuena, como lo hacen los grillos, como hacen las ranas y como lo hace la naturaleza. La naturaleza resuena con todo, todo está entrelazado. Entonces, en este tiempo, la unión de la medicina ancestral, como es una caracola, que es un elemento de medicina ancestral, por ejemplo, cuando en las sesiones en el agua de meditación acuática las lleno de agua y el agua cae y genera una figura del líquido que cae en el cuerpo, el agua tibia, en una espiral, hace un movimiento físico en los puntos de tensión física, en la musculatura, en la dermis, en la piel, pero a la vez se relaja todo porque se siente agradable. Y esos espacios son los que buscamos, ¿no?, en conectar con el agua. Y el doctor Emoto ha sido un inspirador en observar el agua, y así como lo mencionaste, Kena, nuestro cuerpo es un 70% líquido, y así impactamos.
Sí, bueno, el doctor Emoto, Vladimir, ¿por qué es tan importante? Nosotros en la numerología, bueno, hay números mucho más emocionales, y efectivamente el agua, nuestros líquidos se asocian a las emociones. Entonces, ¿cómo? Bueno, ya sabemos que todas las investigaciones del doctor Emoto han sido, nos han marcado, ¿cierto? Han sido muy valiosas. Y al momento de tomar conciencia de que si somos agua, ¿cómo nos afectan? Porque él lo demostró a través de las fotografías de moléculas de agua al microscopio. ¿Cómo nos afecta lo externo también en nuestra agua? Entonces, desde ahí, ¿cuál es tu opinión al respecto en base a estas investigaciones? ¿Y cómo podemos usar estas investigaciones a nuestro favor?
En relación a eso, hablo de cómo nos vestimos. Y hablo de dos formas de vestirse. Ajá. Una es con un traje de velcro, ¿ya?, que tiene esas puntitas, ¿verdad? Uh-huh. Y que todo se pega. Entonces todo lo que está en el ambiente, y en especial lo que nos tiran directamente, se queda pegado. Uh-huh. Al final del día, al final del mes, no nos podemos mover, y es como un arbolito de Pascua que se cayó al suelo y ahí quedamos tirados. Versus un traje de aceite de sésamo, ¿ya?, en el cual tú no estás anestesiada, sino que sientes lo que te llega, pero resbala y cae. Entonces, al final del día, del mes, que sea, cero acumulación.
Me encanta.
Entonces, al vivir así, uno anda liviano por la vida, y no todo agachado porque lleva una mochila que realmente no le corresponde, que no es propia. Exacto. Es lo que heredaste más lo que acumulas, genética, epigenética, lo que acumulas durante la convivencia con familia, amigos, familiares, etc. Y al ir soltando, tú te vas alivianando. Incluso la postura corporal cambia. Que el doctor Wilhelm Reich y después su principal discípulo, el doctor Alexander Lowen, hablaban de las posturas corporales.
Claro, Liz Bourbeau también con las cinco heridas, que habla, claro, de cómo la persona, claro, según la herida que tenga más predominante, toma incluso una postura corporal y una forma del cuerpo. O sea, impresionante. Bueno, cómo eso manda sobre la biología.
Por supuesto. Entonces, Reich hablaba de 8 posturas, después Lowen las simplificó en 5. Y depende de tu postura corporal, es como lo vives. Porque el cuerpo es el resultado de la personalidad.
Claro. ¿Cómo sería una postura de peso con los hombros?
Bueno, los hombros hacia adelante, estábamos hablando recién antes de que comenzáramos a grabar, hablando de lo que hace un gato, por ejemplo, que cuando está en peligro, encorva el lomo, ya levanta los pelos, secreta una serie de sustancias que le previenen, como antibióticos, por así decirlo, internos, uh-huh, que le previenen en caso de una herida, que no se infecte, etcétera. Y se pone mucha adrenalina, mucho cortisol, y está en posición de ataque, ya, o de huida, que se suele llamar.
El sistema simpático que tenemos.
Claro, uh-huh, claro. Y en base a eso, al encorvarse, esconde las vísceras, porque es la única parte donde no tiene huesos. Nosotros igual. Uh-huh. Entonces, si andamos encorvados, andamos protegiéndonos. Pero de peligros que ya no están.
Claro, a la defensiva estamos.
Sí, pero por eso que nos mantenemos en el pasado.
Claro.
No, esto me ocurrió. No, te sigue ocurriendo porque mira cómo caminas, andas todo corcuncho. ¿Ya? En la medida que vamos trabajando el cuerpo, vamos trabajando los pensamientos y emociones y el campo energético del cuerpo, cada cual en la forma que estime conveniente, incluso la postura corporal va cambiando y ya puedes caminar, como manifestaba el doctor Maturana, con respeto y dignidad. Entonces, con esos dos ingredientes te puedes comunicar de otra forma, primeramente contigo misma y luego con los demás. Entonces cambia la dinámica totalmente, la dinámica social. Entonces, incluso los que me caían mal, ahora aprecio que me digan cosas que no me gustan porque las tomo como enseñanza. Pero para eso necesito yo irme a un espacio de humildad. Si me quedo en el espacio de la soberbia, aquí no entran balas, como se dice. Entonces a mí no me afecta ni me interesa lo que los demás digan. Al revés, me defiendo, tal como tú decías, a la defensiva. Y al vivir a la defensiva, yo voy a estar, como decía, generando cortisol, adrenalina y una serie de otras hormonas que son nocivas para el cuerpo. Se me va a acidificar la sangre y con eso, entonces, me voy a enfermar sí o sí.
Claro, si sientes que vives en un mundo donde estás constantemente amenazado, obviamente así lo vas a vivir. Y desde ahí es interesante lo que el doctor Emoto muestra al mundo a través de sus investigaciones.
Bueno, es que el cuerpo es el resultado de eso. O sea, lo sutil crea lo concreto y a su vez lo concreto crea lo sutil. Entonces yo necesito, si quiero vivir una vida plena en todos los aspectos de la vida, cambiar mis creencias por creencias que sean nutritivas para el cuerpo y el alma.
Sí.
Y no aquellas que me echan para abajo, que la autoflagelación, el autocastigo, la autozancadilla que llamo.
¿Y qué propones tú desde tu vereda, Vladimir, de cómo sanar estas emociones, estas memorias del agua que no solamente están en el océano, ¿cierto? Ahí está Rodrigo, sino que además están en cada uno de nosotros, que también tenemos como nuestro propio océano.
Bueno, Jung hablaba del trabajo de sombra. Sombra es todo aquello que reprimimos, escondemos, que no queremos ver ni que se vea. Entonces, claro, yo presento algo, Shakespeare decía que vivimos en un escenario en el cual todos estamos actuando. Esa actuación Jung ya lo llamaba la máscara. Entonces usamos una máscara para relacionarnos. El exitoso, el este, incluso el triste puede ser una máscara muy eficiente para lo que la persona busca, el rabioso, el que da miedo, el que está asustado, como sea, pero una máscara, una actuación. La diferencia es que el actor profesional termina la obra, se quita el maquillaje, se quita la ropa y vuelve a ser Juanito Pérez o como se llame.
Claro, vuelve a ser el mismo.
Claro, claro. Por eso fíjate que hay un caso curioso de Sean Connery, que fue el primer James Bond, hizo 6, 7 películas James Bond, y él se preocupó y llegó un momento que dijo, no hago más James Bond. Le dijeron, pero es el actor más famoso del mundo, el mejor pagado, bla, bla, bla. Y él dijo, no, es que me estoy transformando en mi vida privada en James Bond. Llego a la casa y le pregunto a la señora, nena, ¿está lista la cena? Claro. Entonces dijo, se me están confundiendo el personaje con quien yo soy, Sean Connery.
Exacto.
Entonces dijo, no hago más. Y se sacó el peluquín, no era su pelo tampoco, se dejó una barbita, qué sé yo, usó su acento escocés, así viene, así como algunos españoles hablan, y se transformó en un actor de carácter, un actor fuerte, un actor muy profundo. Versus el otro que era bien empaquetado, el personaje del agente secreto. Entonces, ese es el peligro. Me doy cuenta yo de qué máscara uso, de qué personajes, que son varias máscaras, en realidad depende del momento, la situación, es cuál me voy a poner.
Claro, en alguna en lo laboral, otra en la casa con la pareja.
Pero hay una que prima. Entonces, estoy dispuesto a, uno, reconocer esa máscara. Dos, irla trabajando en la manera que cada cual estime conveniente. Y tres, asumir que detrás de eso está lo que llaman el ser, con S mayúscula, que es quien realmente soy, pero que no muestro y que el 90% de la gente no tiene idea de cómo es eso que está detrás de la máscara, ya que cuando se miran al espejo se ven en una actitud de máscara también.
Claro, ¿quiénes son realmente? ¡Qué importante!
Claro, claro. Entonces, en la medida que yo voy soltando ese peso, esa carga, esa mochila que me hace ir encorvado por la vida, es cómo yo puedo irme sanando.
Y claramente, Vladimir, muy interesante lo que estás diciendo. Y claramente que el primer paso es identificar que hay algo ahí que tengo que sanar y que tengo que conectar con mi ser, como tú dijiste, con mayúscula, porque no vinimos acá a tener, a hacer, porque creemos que hacemos, o tenemos, desde una casa hasta un título. Realmente conectar con lo esencial que es el ser es súper importante. Vamos a seguir conversando con Vladimir y, por supuesto, con Rodrigo al regreso de esta pausa. Vamos y ya regresamos aquí en Divina Conexión.
Preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Ya estamos aquí en Divina Conexión, estamos de regreso. Sigo conversando con Vladimir y con Rodrigo. Y antes que se acabe el programa, me gustaría, Vladimir, regalarte este, mi primer libro de numerología, El Camino de tus números. Es sobre la fecha de nacimiento, que es tu código numérico personal. Es muy fácil de leer, con ejercicios prácticos para ti, con todo cariño.
¡Qué maravilla!
Sí, de numerología y sanación, astrología también tiene.
Gracias.
Y para ti, Rodrigo, con mucho cariño, El Camino tu Nombre. Todo esto gracias a Editorial Planeta. Y esto es la importancia del nombre. Acá también en este libro hay numerología de casas, cómo nos afectan los espacios donde vivimos y nuestro nombre también, que nuestro nombre es nuestra marca, es nuestro mantra, es nuestro triunfo. Y para eso también, muchas hacer gracias, ejercicio de sanación, genial. Es importante. Con mucho cariño, genial. Para ti también.
Lo recibo así, con mucha dicha. Feliz.
Gracias. Lindo, muchas gracias.
Y te quería regalar...
¿Ese es tu libro?
Este libro, claro, Story of a Journey, o Relato de un Andar, es un libro bilingüe sobre el andar de más de 50 años. Cuando me fui de Chile a los 17, terminé el colegio, me fui en un carguero a Nueva York, y el periplo duró más de 30 años.
Wow.
Y queda acá relatado, con imágenes y todo, que me lo pidieron en 2 universidades, y al final terminó siendo un formato de libro, y bueno, lo publiqué como libro, digamos.
Genial.
Así que con mucho cariño.
Muchas gracias.
Te lo quiero hacer llegar.
También lo recibo con mucho amor. Ahí está el libro, entonces, de Vladimir Kuber. Maravilloso, muchas gracias. Me
encanta. ¿Cómo no?
Como, ay, te estamos regalando también. Te traigo un regalo que tiene que ver con lo que hemos conversado sobre las memorias líquidas, sobre las memorias del agua. Y aquí va, pero te lo voy a explicar.
Ya.
Cada vez que nosotros entramos en estos estados de gratitud, de tranquilidad, de paz, de calma, el cuerpo cambia la frecuencia del agua, como mencionamos, a través de la saliva, a través del brillo de los ojos. Entonces, esta botella está en el punto cero para que tú la llenes con agua y hagas tu protocolo. Y básicamente es, cuando entres en un estado de calma, tú destapas tu botella, voy a ocupar la que yo traigo, y haces que el agua toque tu lengua. Y ahí le haces un paso de tu información interna, de ese momento en que estás alcalina, en que estás en paz, ¿ya? Y así lo vas a ir guardando como tu lugar donde van a ir almacenadas tus memorias líquidas de estados de paz, de tranquilidad, de plenitud. Así que para ti, con todo amor.
Qué lindo, muchas gracias. Gracias. Gracias, Rodrigo. Oye, muy, muy regalados estamos. Bueno, si los quieren ubicar, Vladimir.
Sí, bueno, estoy en Instagram, Vladimir Huber, de Delgado, el otro apellido, y en Facebook, en LinkedIn, y tengo un canal en YouTube también, Vladimir Huber Oficial. Ahí se pueden suscribir, hay 44 videos de conferencias, de entrevistas, reportajes y también cine, de la época que trabajé en producción de cine en California.
Qué
Así
lindo.
Que hay harto material ahí.
Bueno, muy interesante las conferencias. Yo vi algunas de ellas, así que invitadísimos todos. Gracias, Vladimir. Rodrigo, ¿cómo te pueden ubicar a ti?
Bueno, me pueden ubicar por mi nombre, Rodrigo Sala Zuleta, en las redes sociales Facebook, Instagram, LinkedIn también. Así que ahí quedo feliz de recibir sus mensajes y de poder contribuir con sonidos polifónicos con los delfines, que tuve experiencias con ellos en las aguas de Colombia, en México y acá también en Chile. Y bueno, y las frecuencias de sanación.
Claro,
con todo
sí.
amor.
Bueno, nos quedan unos minutos, el programa voló. Conversamos de todo. Gracias por ese regalo. Y bueno, en estos minutos que nos quedan, Rodrigo, ¿nos podemos ir escuchando estos sonidos de sanación?
Claro, con todo gusto.
Me encanta. Bueno, y nosotros nos despedimos entonces. Los espero la próxima semana. Recuerden, todos los sábados, 5 de la tarde, por Radio Agricultura y Agricultura TV. Así que yo, por mi parte, besos, que tengan una maravillosa semana. Y aquí están los sonidos de esa nación.
Inspira, expande y muy buen presente. Bella vida.
Gracias. Bello.
En Agricultura fue Divina Conexión con Kenita Larraín. Producción Catalina Cisternas.